En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Viaje por las ferias y fiestas de Colombia, segunda temporada. Hoy, el Carnaval del Oriente Colombiano en Málaga y Festival de la Tigra en Piedecuesta, Santander, con el apoyo de Señal Memoria.
Buenas. Hoy vamos a ver también un combo, como cuando hicimos nuestro combo de San Pelayo y de ovejas. Hoy vamos a hablar del Carnaval del Oriente Colombiano y del Festival de la Tigra, que son dos historias de una de las regiones más diversas, más variadas y de mayores contrastes que existe en nuestro ya diverso, variado y contrastado país. Estamos hablando de los Santanderes o del Gran Santander. Esta región es una región tanto geográfica como históricamente nodal. Es súper importante. Son tierras de contrastes en la naturaleza, en la cultura. Son contrastes humanos. Son un punto fundamental de nuestra formación como Estado Nacional, como historia de nuestras independencias. Casi que uno puede coger Santander como una especie de fractal, como un corte de todo lo que es Colombia. O sea, tomando esta región, uno puede ver todo lo que es este país solamente en la diversidad de historias y geografías de esta región. Es una región, digamos, como si uno lo tomara en una lupa, haría una reproducción en pequeño de todo lo que es el país y de todo lo que ha ocurrido en nuestra historia. Y por eso es difícil categorizar, generar estereotipos, hacer generalizaciones sobre los santanderianos, porque ahí hay una diversidad grande e importante.
Campesina santanderiana, eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero porque tus labios tienes miel de mis cañales, que sabe a lo que huelen las rosas de mis rosales. Que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales. Campesina santandereana, eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Me muero porque tus labios tienes miel de mis cañales. Que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales. Que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales.
Esta región está determinada por la presencia de la Cordillera Oriental y el Valle del Río Magdalena. En la parte norte limita con el oriente, con Venezuela, toda la frontera con Venezuela, lo cual además genera una simbiosis histórica, cultural, poderosa y antigua, porque nosotros nacimos como un solo país. Eso no se nos puede olvidar nunca en la vida, que nosotros éramos la Gran Colombia como proyecto fundacional. Entonces, esta geografía es montañosa, está la Cordillera Oriental, que atraviesa de sur a norte, que hace ramificaciones en el Nudo de Santurbán, donde está el páramo, que es uno de los últimos páramos. Les recuerdo que los páramos son formaciones muy raras en la Tierra, y la mayoría de estos están aquí en Colombia. Este páramo está altamente amenazado por toda la acción humana, y de ahí nacen los ríos de Suratá, que es uno de los más importantes de la región, porque son los ríos de donde sale el agua para Bucaramanga y para las demás poblaciones aledañas. Está el enorme, tremendo, fantástico, descomunal Cañón del Chicamocha, que es un prodigio de la naturaleza. Digamos, yo con esa región tengo muchísima cercanía, casi filialidad, casi familiaridad, en un sentido cercano del alma. Tengo que ir con muchísima frecuencia a Barichara, y cuando voy por Bucaramanga y atravieso el Cañón del Chicamocha, una y otra vez no dejo de maravillarme. Nunca logra pasmar en mí el asombro gigantesco de verlo. Está la serranía de los Yariguíes, una formación montañosa grandísima al occidente que está separando la cordillera oriental por la olla del río Suárez. Y están los territorios donde se encuentra el Parque de los Yariguíes, en una formación para preservar las últimas formaciones selváticas que sobreviven en Santander, porque aquí también hubo muchas selvas y también hubo mucha hacha. Eso también forma parte de los imaginarios de cómo se crearon muchas de las construcciones y de las poblaciones de Santander. Digamos, hay especies que están al borde de la extinción. Todo eso, pues, es una región que tiene toda una cantidad de diversidad natural y también una necesidad de protección de esa diversidad de la naturaleza, porque todas sus bondades también hay que cuidarlas mucho allá. En esta región la historia es particularmente fuerte, porque en esta región la conquista fue brutal, fue impresionante. Muchos de los guanes se suicidaron en masa cuando percibieron la llegada de los españoles. Hay todavía en las cuevas venenos que están activos de familias enteras que se suicidaron en todas estas formaciones guanes, que todavía nos guardan muchísimos secretos y de las que hay que saber aún mucho más. Estaban los Yariguíes, que dan el nombre a la serranía, por la cual algunos en Socorro llaman la serranía de los cobardes, porque dicen que en una batalla los españoles salieron huyendo en una batalla contra los Yariguíes. Entonces esa es otra forma de decir de a la serranía. Están los Agataes, están los Chitareros, los Chipatas, los Laches, los Bari, los Motilones. Y había muchísimos más pueblos indígenas en el departamento del norte de Santander. Entonces aquí hubo, digamos, como una confrontación muy brava, y hubo pueblos que llegaron a la extinción. Y dicen que cuando se creó Barranca Bermeja, que es uno de los centros neurálgicos más bravos en la historia de este país, fue cuando ya se hizo la última extinción de los pueblos indígenas, lo que marcaría una historia también terriblemente dramática en la ciudad. En el siglo XIX llegaron los alemanes, que son claves aquí porque son toda una franja, digamos, de historia, de población, que se refleja también en la misma fisionomía de la gente, pero hay un poco de gente que viene en el norte de Santander y también en el norte de Boyacá, de una franja alemana que hizo una presencia muy importante a nivel histórico, a nivel comercial, a nivel científico, a nivel artístico, y está pues una de las figuras importantísimas, que es Lenguerque, que va a hacer una cantidad de caminos. Y en esta región han ocurrido muchas cosas. Esta es tierra comunera, lo que les va a dar a ellos y a todos nosotros un sentido de orgullo, porque esta rebelión es importantísima, es una rebelión a la que le hacen falta miniseries, grandes producciones y miles de extras, porque esto merece muchísima más atención de la que tradicionalmente se le tiene, la rebelión comunera. Y estas tierras comuneras desde Socorro y todo se van recorriendo, y está la figura de José Antonio Galán y de Charalá y toda una tradición que es bien importante para entendernos también nosotros en un proyecto posible de nación que fue la Revolución Comunera. También están las poblaciones de Pienta. En Pienta hay una batalla, esa batalla la pierden, pero esa batalla es importantísima porque hace que las tropas de los españoles no alcancen a concentrarse en el puente de Boyacá. Entonces, aunque la batalla en sí misma no se ganó, fue lo suficientemente estratégica para que los que estuvieran en el puente de Boyacá eran los que estaban y no los refuerzos que venían de Santander. Esa es una de las condiciones de éxito de la batalla de Boyacá y por lo tanto de la independencia, en esta secuencia de batallas que nos llevaría al nacimiento de un continente. También allá está Ocaña, la famosísima convención, y está la Villa del Rosario, que son fundamentales no solamente para el proceso de independencia, sino para el proceso de formación de nosotros como Estado Nacional. O sea, nosotros en la Villa del Rosario empezamos a adquirir, digamos, como una personería jurídica de la historia como país, más o menos, es la constitución de Villa del Rosario. Entonces, aquí hay una cantidad de puntos neurálgicos de nuestra independencia, de nuestra formación como Estado Nacional, de nuestra formación jurídica también y legal, Es una tierra de pensadores, poetas, escritores, muy prolífica en ese sentido. También fue una región muy importante en el tiempo del tabaco y en el cultivo del café. Y Málaga cuenta con una tradición de mujeres que han trabajado en la industria tabacalera desde hace muchísimas, muchísimas décadas. Y aquí hay una serie de poblaciones que son absolutamente fantásticas y hay una serie de ferias y fiestas. Hay muchas ferias y fiestas acá. Nosotros vamos a hablar de dos, pero es que hay muchas. Sí, porque está el Festival de la Guabina y del Tiple en Vélez, Santander, que es la capital mundial del bocadillo. O sea, eso es importante y sobre todo con quesito. El traje típico de Vélez fue uno de los detalles que más preciosamente se cuidó y se llevó a la representación de Encanto. El personaje de Mirabel tiene un traje de la falda típica de Vélez. Está también las ferias del Socorro, que son muy antiguas en Santander, la tierra comunera, la tierra de Manuela Beltrán. Está el Carnaval de Ocaña, el Carnaval del Norte de Santander, que fue creado por un barranquillero, un santanderiano, y que es típico de los ocañeros, que también son gente muy, muy orgullosa de su región y de su historia. Está, digamos, aquí hay una cantidad de poblaciones de muchísima importancia en esta y en otras épocas. Pamplona también fue absolutamente fundamental en tiempos coloniales. Ellos fueron muy importantes en el tiempo prehispánico, fueron muy importantes en el tiempo colonial, fueron muy importantes en el tiempo de formación de nosotros como Estado Nacional, en el tiempo de la independencia. Entonces toda nuestra historia está atravesada por los santanderes en las múltiples etapas en que nosotros las hemos vivido. Así que cuando estamos hablando de tradición, estamos hablando de una tradición muy importante para todo el país y que genera una cantidad de identidades propias y sentido de pertenencia de lo que significa ser santandereano, empezando por el acento, mano.
Nacer es haber pisado la tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Nacer es haber pisado la tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Santander es la razón del palpitar de su gente, que estremece hasta el cañón del chicamocha imponente, con el coraje empinado de la raza que venera el honor que le ha legado la rebelión comunera, donde se inmolaron tantos como Manuela Beltrán, la heroína Antonia Santos y José Antonio Galán. Nacer es haber pisado la tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Nacer es haber pisado la tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Cuna de casta valiente que con la patria se inspira, como lo hizo hasta la muerte Custodio García Rovira, motor de la patria mía que el Magdalena refleja con su gran refinería desde Barranca Bermeja. Socorro, San Gil, Florida, Vélez, Málaga y Girón. Con charalá son la vida de esta preciosa región. Nacer es haber pisado la tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Nacer es haber pisado la tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana.
De toda esta diversidad, nosotros nos vamos a meter en dos espacios particulares. Nos vamos a meter en las ferias y fiestas del Carnaval del Oriente colombiano en Málaga. Aquí podíamos hablar infinitamente, porque aquí queda Barichara, tierra de mis más profundos amores, que es uno de los pueblos patrimonios de la historia de la humanidad, una joya colonial absolutamente maravillosa, empotrada en las montañas desde el siglo XVI, donde pasan todas las magias, todos los embrujos y todas las fascinaciones que pueden pasar en estas tierras, y a quienes se dedica siempre con muchísimo amor cualquier historia en donde ellos aparezcan. Pero entonces nosotros nos vamos para Málaga, es decir, la capital de la región oriental que se conoce con el nombre de García Rovira. La región se llama García Rovira, la capital es Málaga. Dentro de toda la región, que son los Santanderes, que en otra época fueron el antiguo Gran Santander, que después se dividen en Santander del Norte y Santander del Sur, nosotros hicimos un recorrido por las regiones en la temporada anterior a nuestras ferias y fiestas con RTBC. Revisiten nuestra historia de la región santanderiana para ver la formación de estos dos departamentos, cómo se crearon y todo, pero digamos geográficamente tienen una profunda conexión. Entonces, dentro del Gran Santander está el norte y el sur, y dentro del norte y el sur hay también otro poco de regiones. Por eso decimos que esto es un fractal, porque tiene una cantidad de diversidades adentro que son increíbles. Una de estas regiones que es muy importante es la de García Rovira, y allá en su capital hay una fiesta, la más impresionante.
Málaga, tierra querida, tierra del sueño, privilegio de Santander. Son tus mujeres, gloria y orgullo, las más bonitas y saben querer. Málaga, llena de encanto, con tus paisajes, no tiene comparación. Por eso digo que viva siempre, y esto me sale del corazón. Málaga, ciudad señora, cuna de ilustres, qué buena es. Tus hijos te cantan diciendo, te quiero Málaga, te quiero Málaga. Te quiero Málaga.
Ole, 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 ole. Y seguimos con la magia en Málaga.
Esta fiesta no está en internet, para que ustedes vean que no toda la representación del universo está en la red. Y lo sé, porque para nuestra investigación no la encontramos en la red, la encontramos en el amor, en la pasión, en el arte y en la maravilla de Laura y del maestro Luis Enrique Suárez y de Fernanda Suárez, que nos dieron tanto amor en el relato de su fiesta, que nos transmitieron su alegría, su arte. O sea, para esto está la gente. La representación de la red todavía no es capaz de representar el universo entero en el que vivimos, eso digamos a nivel de chisme. Entonces resulta que van y nos cuentan de estas fiestas. Siempre que nosotros vamos a contar estas historias, tenemos un corazón, un latido, una vida, alguien para quienes estas fiestas son la vida entera, que nos ha contado estas historias. Y nos empiezan a contar. Málaga fue fundada por Jerónimo de Aguayo en 1542. Y las fiestas patronales, acuérdense que las fiestas patronales siempre hacen alusión al santo patrono. Entonces aquí el santo patrono es San Jerónimo, que es digamos como el que enmarca las fiestas. Se hacen durante el Puente de Reyes, que son pues como la mayoría de las fiestas que hemos contado se hacen durante los Puentes de Reyes, pues están el Carnaval de Negros y Blancos, están el de Río Sucio, está este, que es así muy importante. Y aquí vienen las familias y vienen las diásporas, o sea, mucha gente que en este momento no vive en Málaga viene exclusivamente para estas fiestas como una cita con la alegría y con la tradición. Entonces ellos escogen a San Jerónimo como patrono del pueblo, y a la vez es tocayo del fundador del pueblo, y empiezan a montar una tradición que ya casi tiene 100 años. Y esto viene con un desfile central de carrozas, pero las carrozas son hechas en materiales ecológico, las carrozas son hechas también en papel maché, o sea, alrededor de las carrozas hay todo un trabajo artístico, artesanal, como sucede, digamos, con nuestras otras historias. Aquí hay un trabajo meticuloso, detallado. Entonces vienen las carrozas, y las carrozas son típicos de su región, como en el caso de Concepción, uno de los municipios cercanos a Málaga, donde la carroza típica representa las ruanas. Esas regiones son montañosas, ¿no? Entonces, dentro de nuestra historia de los pisos térmicos, aquí hay climas fríos y climas templados. Es importante porque el imaginario de nuestro país caliente es cierto en muchos lados, pero no en otros. Entonces, aquí hay diferencias térmicas importantes por la cordillera que les cuento. Por lo tanto, los de Concepción tienen como atuendo típico la ruana. Entonces, aquí vienen las carrozas. Y las carrozas también vienen no solamente de todos los municipios aledaños, porque esta fiesta llama a todos, más de 25 municipios que están alrededor de Málaga, vienen para la fiesta, sino que Málaga misma tiene un montón de barrios y cada uno de esos barrios tiene sus carrozas. Entonces todo el mundo va a llegar con las bandas musicales, con los trajes típicos, con las carrozas. ¿Y cómo se acomodan? Como puedan. Eso pueden llegar hasta estar 15 personas en una sala debajo de comodedor, en esteras. Todo el mundo viene y todo el mundo se acomoda, lo reciben en las casas, en multitudes. Y esto es un gentío preparándose para festejar en serio. Y como hemos visto que las ferias y fiestas tienen estos personajes como Joselito Carnaval en Barranquilla, en Málaga está Pericles. Y Pericles es la encarnación y la máxima autoridad de las fiestas y es el que guía las carrozas y las comparsas, como el director de la fiesta. A veces se le representa con un sombrero, con un cubilete. Y aquí vienen toda clase de eventos. Viene la fiesta del agro, viene la feria gastronómica, viene la feria ganadera. Es muy importante en la región y es muy importante también en las festividades de las ferias del Socorro. Tiene más de 100 años de tradición y que venía por el río. Viene también la gente de la capital caprina de Colombia, de Capitanejo, que tiene historias mágicas increíbles de donde vienen las ovejas y las cabras, vienen las verbenas, llevan los grupos musicales, viene la música popular, el vallenato, el merengue, la carranga, que es particularmente poderosa porque ellos tienen lazos fuertes con Boyacá, de donde viene la carranga, y también tienen lazos con Manizales, de donde vienen los pasodobles, porque hay una identidad con la región andaluza que los emparenta con la veta española por el lado de Manizales. Esto para que ustedes vean el nivel de diversidad del que estamos hablando. Entonces aquí vienen desde la carranga hasta los pasodobles. Y vienen todos los pueblos con sus verbenas y vienen los dulces, esta es región de dulces. Entonces vienen las panuchas, los dulces de arroz y de coco y todos los dulces específicos de Málaga, lo que le da a la feria un sabor delicioso en el dulce y en la gastronomía. En otra época llegaba también un circo que recorre todo el país para las ferias. Hay bazares, hay eventos culturales, hay procesiones a San Jerónimo, de todo, o sea, literalmente de todo como en botica. Porque aquí hay un carnaval campesino que es súper importante, porque representa los tejidos, las mujeres tejedoras, el arte del tabaco, tiene carrozas. Ese carnaval campesino es un punto de identidad muy importante ahí. Es previo al Carnaval del Oriente y es un punto de identidad muy importante y de pertenencia, porque eso representa la tradición, los tejidos, las mujeres tejedoras, el arte del tabaco, también las carrozas. O sea, es fundamental como en la raigambre de todo lo que se está representando acá. También hay otro elemento que hemos visto en muchas otras fiestas y que aquí tiene una importancia capital, que son los matachines. ¿Se acuerda que también los vimos en Río Sucio? También los hemos visto en muchas otras fiestas. Del 16 de diciembre al 24, o sea, durante el tiempo de la novena, en toda la región están los matachines. Están hasta en Bucaramanga, que son las chirosas y todo. Los matachines salen al carnaval, pasa como con los cachaceros. ¿Se acuerda que en las cuadrillas de San Martín, si usted le tiene miedo al cachacero, el cachacero lo persigue toda la fiesta? Bueno, lo mismo pasa con los matachines, cuya función es generar un poco de caos y pánico festivo, ¿no? Porque van con una vejiga curada, que eso también lo hemos visto en el carnaval de Río Sucio, y le dan vejigazos a la gente, y la gente sale corriendo, y ahí hay un poco de recocha, digamos. Generalmente ellos están cubiertos. Entonces el personaje, el artista, el inspirador, el maestro Luis Enrique Suárez, que nos cuenta estas historias, es una persona que tiene toda su vida comprometida en estos carnavales y en estas ferias, Y resulta que él es el matacín conocido, porque él se pinta. Todo el mundo sabe quién es. La gracia de los matachines, lo mismo que con las marimondas en el carnaval de Barranquilla, que tú no sabes quiénes son. Entonces pueden ser tus grandes amigos o tus padres o tus tíos, los que están vacilando en la fiesta. Él no se pone las máscaras que son propias de los matachines, sino que se pinta. Entonces es uno de los personajes como el matachín conocido que empezó a pintarse años atrás. Y al principio, cuando se pintaba, eso no era bien visto, hasta que él introdujo esa forma de pintura y de arte dentro del carnaval, dentro de toda la manera como los personajes modifican, crean y construyen las fiestas. Entonces, esta fiesta ha logrado mantenerse por muchísimo tiempo y ha logrado atravesar todo. Este territorio sufrió una violencia muy brava durante los años 50. Ha sufrido muchas formas de conflicto, porque por ahí han llegado todas las formas de conflicto que hemos tenido que vivir. Se han presentado en esta región, se han presentado de manera muy dura. Y la fiesta sigue, porque resulta que entre nosotros la fiesta sigue. Es una de las formas más grandes de resiliencia que nosotros tenemos. Hemos vivido nuestra historia entre las fiestas y las parrandas, y eso nos define también en una gran medida.
Yo traigo la gozadera, que le saca chispa a tus caderas. Yo traigo la gozadera, que te alborota la pensadera.
Yo vengo de frente cantando mi parranda. Yo vengo a divertirte como Dios manda. Sácate el patrón, que eso ya no te hace falta. Y le meto el tarandeo acá con toda mi banda.
En el baile de mi pueblo yo meto la candela. Y le meto la energía hasta las abuelas. Yo rompo la piñata con tanta gozadera. Le saque tal alborota, negra la pensadera.
Y no vamos a estar en tuyo.
Ahí en la 18.
Yo traigo la gozadera, que le saca chispa a tus caderas. Yo traigo la gozadera, que te alborota la pensadera.
Esta noche nos vamos, tú y yo pa' Villanueva y pasamos guayabo en la playa de Cartagena. Alízate mi negra pa' romper hasta la bajía y rematamos en enero el carnaval de Barranquilla.
Yo vengo de frente cantando mi parranda. Yo vengo a divertirte como Dios manda. Sácate el patón, que eso ya no te hace falta. Y le meto el zarandeo acá con toda mi banda.
¿Quieres saber cómo se investiga un crimen paso por paso? Acompaña a Santiago Gamboa y al investigador Andrés Sandoval en Crónicas de la Noche Roja, podcast ganador del Premio Simón Bolívar de Periodismo 2021. Escúchalo en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Esta provincia ha traído migraciones de muchas partes y muchas diásporas, y hace que este carnaval sea la alegría, el orgullo, la felicidad para la gente de Málaga, que tiene una identidad muy particular, que tiene un acento diferente al acento característico santandereano, que es de una manera muy particular en el sur y un poquito más golpeadito en el norte. Entonces es un acento que no existe en el resto de Colombia, porque también a nosotros nos definen los acentos. En todas estas ferias y fiestas, las ferias también tienen acentos según donde se hagan. Tienen el acento pastuso en los carnavales de negros y blancos, o el acento paisa en la Feria de las Flores, o el valluno en la Feria de Cali, o el barranquillero en el Carnaval de Barranquilla. Aquí están los diferentes acentos santandereanos, y la gente de Málaga tiene un acento ligeramente distinto y tiene particularidades en su cultura, y hacen parte del mosaico impresionante que es Santander.
Si a Málaga llegas, cansado viajero, bienvenido seas a nuestra ciudad. No te sientas solo, porque en nuestro suelo tú eres malagueño. Como los demás, tú eres malagueño como los demás. Olvida las penas
échalas al viento y brindemos juntos por nuestra amistad. Camina conmigo las calles del pueblo, disfrutemos juntos de su libertad. Por ver los paisajes de la cordillera, sube a Peñaliza y de allí verás una colcha verde que mi Dios tejiera con arados viejos junto al cervital. Que te lleves un grato recuerdo de algún 6 de enero que fue carnaval. Y si a Málaga vuelves de nuevo, mi pueblo sus brazos.
Y después de esto, nos vamos con una feria que, en contraste con toda la tradición, la antigüedad que tiene el carnaval del oriente colombiano en Málaga, es una fiesta que tiene solamente 6 años de construida y de creada, pero es muy importante porque es el presente, es el futuro, es la voz de las nuevas generaciones. Nosotros normalmente en las fiestas hemos hablado de tradiciones que se han elaborado a lo largo de muchas décadas, a veces siglos, y hemos creado el imaginario de un país a través de las fiestas que se reconoce en su ascendencia, en su pasado y en la conservación de toda esa ancestralidad hasta llegar al presente como un testimonio de su paso por la cultura y por la tierra donde habitan. Eso ha sido, digamos, como una constante en todos los recorridos de las fiestas que hemos hecho. Este no, este es nuevo, se lo acaban de inventar, pero está fantástico. Es el Festival de la Tigra y aquí nos metemos con dos grandes, Edson Belandia y Adriana Liscano. Estos son palabras mayores. Son palabras mayores porque esta gente está construyendo una narrativa de país a partir de unos ejes nuevos y distintos. Y esta gente está comprendiendo el lenguaje del futuro y está entendiendo que los tiempos cambian, que las historias generan la necesidad de nuevas lecturas, de nuevas miradas. Ellos son esta nueva mirada con un talento artístico absolutamente desbordante, con una capacidad de canto y de... Ahí sí, como dicen los santanderianos, de cantar las verdades, mano. Yo le canto una verdad, ellos cantan las verdades. Sí, de los creadores de los corridos mexicanos que le cantaban a usted una verdad. Bueno, esta gente canta verdades.
Ay, que la dejen la memoria para que nadie la olvide. Mi público me lo pide, la maravillosa historia de cómo alcanzó la gloria un campesino casual que llamaban Juvenal. Cuando al diablo lo retó, lo enfrentó y lo derrotó en una lucha verbal.
Bien sabido es que Satán combina el miedo y el fuego, con trampa gana en el juego y viste elegante. El man macho triste y atarban todos pobres, y él con Lucas echa laca en la peluca y envuelve al otro en su labia. Le hipnotiza hasta la rabia y después le dan la nuca.
Una noche en pie de cuesta un grupo tomaba ron cuando apareció un varón y se rejuntó a la fiesta. Dijo: escúchenme bien esta sede, si me dan su voto, un mandatario de voto pa' acabar con Lucifer. Ya ustedes lo van a ver que al demonio lo derrotó.
¿Cómo puede Satanás acabar el satanismo? Dijo Juvenal: yo mismo conozco a este de atrás. Tiene varios nombres más: el doctor y el usurero, el más macho, el testaferro, el patán, el ventajoso, el aliado del mafioso. Pueblo, piénselo primero.
Y seguía Juvenal: este sí es el propio Chiras, es el rey de las mentiras desde el tiempo colonial. Y a Juvenal mira mal el candidato y se ensaña.
Yo no soy de esa calaña, pura mierda es lo que dice. Las turmas no me las pide, me cague la campaña.
¡Una campaña sin ciencia!
El festival nació en el 2017. Fíjate que no tiene ni 100 años, ni 50, ni 80. Nació en el 2017. Los festivales también pueden nacer. Y nosotros también podemos ser testigos de nuevos festivales que están naciendo y que llegarán a construir imaginarios que no podemos siquiera pensar ahorita cuando arrancan. Pero esto es un proyecto colaborativo y es un proyecto colectivo y se creó para reactivar espacios de cultura intercambio en Piedecuesta, Santander. Esto es en Piedecuesta. El otro es en Málaga y esto es en Piedecuesta, y eso parecen regiones muy diferentes, pero seguimos hablando de Santander. Entonces, el festival empieza y se origina en un gigantesco fracaso, como pasan muchas cosas en la vida. Resulta que durante una protesta de la minga indígena en el 2016, Edson Belandia y el combo de músicos que lo acompañaban decidieron hacer una fiesta para apoyar la protesta. Y se llamaba Música Pinga para la Minga. Y se fueron para allá, pero eso salió pésimo, pero mal. Porque llegó un parche que era distinto al de la Minga, que también estaba en otra protesta. O sea, la Minga estaba protestando. Llegó otro combo que también estaba protestando. Belandia iba ya a cantarle a los que estaban protestando. Y resulta que el otro combo, que también estaba en la protesta, pero no era parte de la Minga, bloqueó con unas tractomulas la entrada al concierto. Nadie llegó al concierto. Se armó una pelea con la policía. Los músicos salieron corriendo de ahí con sus instrumentos, con su música a otra parte. Y bueno, aquello salió pésimo, espantosamente mal. Así que Belandia quedó muy aburrido. Y dijo, no, pero yo sí quería hacer un festival, hombre. La idea era buena. O sea, no pudo haber salido peor, pero la idea era buena. Entonces dice, no, yo me voy a inventar un festival bien bacano. Con otros parámetros, autogestionado, autosurgido por nosotros, o sea, creado por ellos mismos a mano. Y aquí es como una parte fundamental, un festival que honre la naturaleza, los páramos, la fauna y la gente de Piedecuesta. Esos son como los puntos nodales del festival. Y le pone la tigra en honor al jaguar, a la jaguara, a la tigra, no solamente por ser nuestro tótem, no solamente por ser el felino más importante que todavía está en los montes, que ruge, sino porque también es una forma de reivindicar el monte como una realidad de nuestra geografía. Cuando yo les digo que Santander es muy variado, es porque también hay toda una tradición del hacha de desmontar para crear ciudades que ha generado todo un imaginario. Y eso también existe, y para ellos ese imaginario es muy importante, como lo fue en la colonización antioqueña. Digamos, eso es una vertiente de país que se ha enfrentado a una naturaleza salvaje y la ha dominado. Esa es una lectura. Esta es otra lectura, totalmente diferente, en donde el monte no es un obstáculo para la creación de ciudades, sino una riqueza para la reivindicación de cultura. Todo esto está pasando en el mismo Santander, porque los imaginarios aquí se entrecruzan de maneras increíbles. Entonces resulta que el combo de ellos reivindica el monte, y también la vereda le daña a Piedecuesta, que se llama La Tigra, por eso se llama el Festival de La Tigra. Y lo montaron. Y llegaron los músicos, y los músicos, cada uno se autogestiona su llegada allá. O sea, no tiene patrocinios. Y en ese sentido tiene como ese espíritu del Festival de Woodstock, que era una utopía y que no era patrocinado por nadie, sino por el intento de crear un imaginario a través de la música. Es un poco de esa manera. Entonces acá cada cual llega y se hace cargo de su propio parche, ¿sí? Lo cual ya le da una característica muy particular y hace que el hecho de que siga sobreviviendo sea milagroso, porque implica mucha fe y mucha credibilidad de la gente. Entonces resulta que este no ha parado, y no logró parar ni siquiera con la pandemia, porque tiene una característica distinta a todos los demás festivales, y es que ocurre cuando puede. O sea, no es el 6 de enero, no es antes de la cuaresma, no es el día del santo o del patrono, no tiene esa filiación a una fecha, a un momento del año en donde se convoca a toda la comunidad para entrar en la celebración de la fiesta, sino que se hace en el año, pero cuando se puede. Entonces, esto lo hace móvil y lo hace también tremendamente flexible. Resulta que lo hicieron en febrero, en el 2020, y después en marzo, vino la pandemia y el confinamiento. Entonces el festival por un pelito alcanzó a ocurrir y alcanzó a ver toda la gozadera antes de que viniera toda esa penuria de la pandemia. El festival, por su propia naturaleza, es ecléctico, es decir, no tiene una marca de identidad como todos los demás festivales que hemos visto, que tienen una marca de identidad y de pertenencia, y a pesar de las diversidades, tienen, digamos, como una un patrón, una medida o un enfoque dentro de la música en general. Este es distinto en eso, entonces aquí cae todo el mundo. Entonces aquí vienen la carranga, viene el punk, la música de cámara, los coros, el metal más bravo. Eso permite la convergencia de todos los ritmos, como digamos como con el tiempo llegó a ser Rock al Parque. Sí, que al principio tocaba todo el mundo en un sitio distinto y ahora todo el mundo puede tocar. Entonces esto llega a ser con todos los ritmos de todas las latitudes. La única característica, el único requisito para montarse en esa tarima es una calidad musical enorme. O sea, hay una curaduría musical muy poderosa. Y tiene otra característica que la vimos en el Green Moon Festival. Y es que esto está acompañado de talleres de cine, de lectura, de medio ambiente. El Green Moon Festival, cuando nosotros lo vimos en la temporada pasada, también tiene un acompañamiento de conocimiento y de cultura de la isla. Es una manera en que los raizales muestran toda su tradición, su cultura, y lo hacen de una manera a través lo mismo, de talleres, de una cantidad de explicaciones, o en el sentido en que el jamming tenía también un jamming académico para explicar todo el sentido, digamos, histórico, anticolonial, de muchas cosas que el reggae significa como música. Pues estos también tienen una serie de talleres y tienen una serie de actividades cinematográficas, poéticas, literarias, de todo. Y es una manera de ayudar a la gente, enseñarles. Aquí hay una pedagogía del medio ambiente, porque la clave del festival es el medio ambiente. Entonces hay una pedagogía para ayudar a salvar el agua, que siempre es un punto grave en la región. Es una región donde las aguas hay que cuidarlas mucho, porque hay mucha sequía, hay estoraques, hay unas formaciones increíbles. Hay que salvar el agua. Hay cineforos, hay taller de música que va acompañando, digamos, como con una lectura paralela para entender el sentido del festival, que es un festival musical, pero que tiene este acompañamiento, digamos, artístico en el sentido del cine, de los talleres y todo, como el Green Moon, que es cuando un mensaje se da a través de muchas vertientes. Eso también es parte del Festival de la Tigra, que es musical, pero que tiene todos estos elementos.
Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Sí. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, muy dentro de mi pecho, Carmen, a ti y al Nazareno. A ti y al Nazareno, Carmen, a ti y al Nazareno.
¡Hágale, papito! ¡Eso! ¡Rico!
Carmen, pero me queda tu retrato, y el lindo pañuelito blanco, y el rizo de tu cabello, Carmen, y el rizo de tu cabello, y el rizo de tu cabello, Carmen, y el rizo de tu cabello. Carmen, mi morenita consentida, tú ya eres parte de mi vida, tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno. Tuyo el Nazareno, Carmen, tuyo el Nazareno,
hágale.
Este festival tiene un compromiso con el futuro, porque bueno, yo les conté que el siglo XX se acabó, ¿no? Bueno, es que en el siglo XXI las cosas son distintas. Hay nuevas preocupaciones, el cambio climático, la construcción de espacios de paz, hay nuevas lecturas, una nueva generación ha llegado al planeta. Y la nueva generación que llega al planeta viene a habitar un planeta en peligro y viene a habitar un planeta del que se tiene que empoderar rapidito para poder habitar en él, porque la cosa es grave. Entonces, esto es la nueva generación. Digamos, la importancia de traer para nosotros el Festival de la Tigra, aparte del reconocimiento artístico, con toda admiración y respeto al trabajo de Edson Belandia y la Tigra y Adriana Liscano, es porque hay una nueva generación con una nueva historia. Y esa nueva generación con esa nueva historia, con esa nueva idea de hacer política, de hacer paz, de hacer ecología, de construir imaginarios, de crear otras formas de habitar el planeta, también es una tradición que se construye dentro de nuestras ferias y fiestas. Entonces, así como hablamos de las grandes tradiciones, hablamos de las que se están formando. Así como hablamos de los ancestros que nos han traído la fiesta, hablamos de los presentes que nos están construyendo las tradiciones. Ellos también serán ancestros. También serán ancestros de otros que a partir de aquí tendrán una mirada de planeta y de medio ambiente muy distinta, porque eso genera formas de conciencia nuevas. Entonces, en ese sentido es distinto a los demás festivales, por lo que les digo, porque está usted gestionado, porque no tiene una fecha fija, porque se hace cuando se puede, porque canta otro tipo de cosas, porque tiene otro tipo de músicas, pero las ferias y fiestas tienen eso, la posibilidad de ser diversas, de recoger tradiciones o de construirlas, de contarnos nuevas historias o de revelarnos historias de orígenes, de traer a todo el mundo y convocarlo para una gozadera y una catarsis. Siempre cuando empezábamos con nuestras ferias y fiestas en la temporada pasada, hablábamos de lo apolíneo y de lo dionisíaco como espacios de la psiquis humana, donde la gente se pone por un lado a la construcción que hacían los griegos de la geometría, de la matemática, de la redondez de la tierra, y por el otro lado la fiesta total de la dionisíaca, que eran los 3 meses dedicados a Dionisio, o que los romanos llamaban Baco, el dios del vino. Las fiestas todas son para lo mismo, para gozar, para Dionisio, para la dionisíaca, para la fuerza vivificante, para el alma, para la alegría. El carnaval, decían los de Málaga, alimenta nuestra vida y nos da sentido a la vida. Y lo decían con una alegría que se proyectaba en los ojos, que les hace brillar los ojos cuando hablan de su carnaval. El Festival de la Tigra nos trae nuevas miradas y nos trae nuestros nuevos ojos de lo mismo, la gozadera, porque en unos y en otros vamos es a pasarla bueno. Con diferentes símbolos, con diferentes alegorías, pero con la idea de que el festival es la manera como elevamos a la naturaleza nuestro canto por estar vivos. Entonces, dentro de toda la diversidad que significa esta región de Santander, donde salen tantas miradas de nuestra historia y nuestra geografía, nosotros recorremos estas dos fiestas como formas de contraste entre todas las diversidades de esta región que recoge casi que un fresco, como un mosaico, de todo lo que somos, y a la cual rendimos un enorme tributo desde la música, desde el alma y desde la geografía, con este relato de dos de sus muchísimas fiestas, de sus muchísimas alegrías, de esta gente escarpada en las montañas, en los páramos, en los ríos y en los cañones.
El Inquisidor es un periódico sensacionalista al borde de la quiebra. Pero las primicias sobre los crímenes de un asesino en serie lo mantienen con vida. ¿Podrá el poeta descubrir quién es el romano misógino y salir con vida?
Dos periodistas muertas, un redactor, si a eso se le puede decir redactor, desaparecido.
RTVC Play presenta la segunda temporada de El Inquisidor en el formato El Cubo. Una serie original interactiva nunca antes vista en plataformas de streaming. Al mejor estilo de un videojuego, podrás descifrar pistas y obtener recompensas para descubrir al asesino.
Esto es una obra de arte, gato. Una obra de arte hecha con pedazos de otras obras de arte.
Ingresa a www.rtvcplay.co y descubre si la verdad no es más que una mentira bien contada.
Suenan poquito tus besos por aquí. Ya ni me acuerdo del sabor de tu labial. Es otra la historia que dibujo en mi papel. Con los crayones de olvido que dejó. Y Y si a esto le sumo los mensajes por contestar, después de la noche en que ya no más, y las caricias que no quisiste devolver, porque tu cuerpo ya sabía que hay por ver, que hay por ver, que hay por ver.
¿Cuándo es? Ahoritica, en agosto. Sí, pero ahorita, por ejemplo, este año es el 8 de agosto. ¿Quiénes vienen? Pues imagine que va a haber un homenaje a Pablos Gallinazos, que fue como uno de los arquetipos de la canción protesta, y a Tita Pulido, y viene gente, Briela Ojeda, Jacobo Vélez y La Mamba Negra, Naa Morales, los Rolling Ruanas, que son pues absolutamente memorables, Sebastián Peña, En Qué Le Basura, S.A., Naturaleza Suprema, N. Harden, Ensamble Páramo, Eufox, Alto Bajo, Latin Son, Adriana Liscano, evidentemente, y Edson Belandia, Papacitos ambos. Viene Sagraf Lucombia. De Argentina también viene Ezequiel Susterman, con su ensamble de batucadas. Viene Lucio Feuillet, La Panela, La Luariza, el Quinteto Coral Universitario de la UIS, y Erika Arellana. O sea, todos son combos de gente que viene a traer nuevas historias, nuevas músicas, nuevos sonidos, nuevas formas de entender el mundo, que es también parte de la riqueza de todas las ferias y las fiestas, que nos asoman a los imaginarios y a los entendimientos de regiones, de mundos, de culturas, de alegría, y nos enriquecen a todos dentro de este relato de país que es tan maravilloso de ferias y fiestas, que siempre es un honor contar, porque uno se está metiendo con la parte más amorosa, dulce y fantástica y crítica y maravillosa y satírica de país, que son las ferias y fiestas, y que siempre es asomarse a los universos más bacanos que tenemos nosotros. Entonces, desde los espacios de los páramos, de los ríos, del cañón, del Chicamocha, de la ecología, de Málaga, de su alegría, de las comparsas, de las tejedoras, de los tiempos del tabaco, de la cantidad de gente metida en las casas de Málaga para gozársela, de los matachines, de la protección al páramo, de los mensajes ecológicos, de Belanda y la Tigrea, de Adriana, de todas las historias que ellos cuentan, de todos los músicos que vienen a acompañarlos, y desde toda esta musicalidad alucinante que les estamos sugiriendo, contando, imaginando en este espacio tan fantástico de asomarse a las tierras maravillosas de Santander, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz domingo. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, financiado por Mintic, control técnico de Miguel Ángel Torres Vega, dirección y narración de Ana Uribe, el equipo de trabajo de AnaUribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, en la edición y musicalización Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido. Agradecimientos muy especiales para este relato a Laura Kassman, a los maestros Luis Enrique Suárez y Fernanda Suárez, artistas de Málaga y de la provincia de García Rovira, y a Edson Belandia y Adriana Liscano en pie de cuesta. Con mucho cariño se les agradece a todos ellos su amor y su relato.
Ahí se van los aviones con dos tripulantes, donde pocos llegan a un cielo con olas, a ese mar de arriba.
nos ven pequeños, serán como botes quietos. Ay, yo quiero un tiquete que me lleve lejos, donde no me encuentre una voz sin eco, donde rompa el tiempo en cien verdades y en silencio, donde las canciones sean mi único alimento.